Hola, bienvenidos a Hallo Brezel, el podcast acerca de cómo sobrevivir en Alemania. Soy Ruth Sam y aquí encontrarás el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal con tips prácticos, explorando la auténtica realidad germana. ¡Also, zack, zack! Hola Mayla, bienvenida.
Muchas gracias, Ruth.
Bueno, preséntate y dinos a qué te dedicas y cuáles son tus hobbies.
Muy bien, bueno, pues yo me llamo Mayla García Amorós. Soy profesora de griego en la Universidad de Granada. Trabajo como docente, investigadora. También soy vicedecana de Relaciones Internacionales en la Facultad de Traducción e Interpretación. Mis hobbies, pues tengo muchos. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta mucho bailar, bailo swing, ahora hago danza irlandesa.
Me encanta.
Y también pues practico un poco de deporte, de natación.
Muy bien. Bueno, me ha encantado lo de la danza irlandesa porque ya sabéis, y yo he dicho muchas veces en muchas ocasiones, que a mí me encanta Irlanda, y cuando me contó ahora hace poco Mayla que está haciendo danza irlandesa, pues dije, ay, qué bien, qué ilusión. Eso, nos acabas de decir que eres vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. ¿Desde cuándo estás en ese puesto?
Pues concretamente en el de Relaciones Internacionales hará un año ahora mismo.
La siguiente pregunta es, ¿por qué sería recomendable hacer un Erasmus?
Pues yo creo que es altamente recomendable, desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista académico, porque bueno, abre horizontes a nuevas perspectivas de estudios que a lo mejor pues, complementan a los estudios que puede haber aquí en España. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista personal es también una experiencia que creo que todo el mundo debe vivir en algún momento. El hecho de salir de su casa, salir del país, conocer otra gente, desenvolverse en otra lengua, es una experiencia muy satisfactoria.
Sí, es verdad. Y yo lo puedo decir porque he hecho dos Erasmus y es necesario. Es necesario porque si no sales no entiendes al país, digamos. Porque puedes saber el idioma, pero no entiendes al país.
Efectivamente. Lengua y cultura son dos cosas que van unidas, van de la mano. Y si alguien estudia una lengua, es importante que conozca la cultura, si no habrá conceptos que se le escapan. Y luego carreras de letras, si alguien hace una filología inglesa, filología francesa, una traducción e interpretación, ahí salir de Erasmus, irse al extranjero, es fundamental, porque es lo que te da las herramientas para conocer bien la lengua, la cultura del país, la mentalidad de la gente, entenderlo, saberlo interpretar correctamente y hacer esa función de intermediación cultural, que al final es la labor de un traductor e intérprete.
Eso es. Bueno, la pregunta del millón. ¿Has hecho algún Erasmus?
Sí, yo he hecho dos. Tengo una doble titulación, hice primero Filología Hispánica en la Universidad de Alicante, allí hice un Erasmus de 6 meses en París, y luego hice Filología Clásica en la Universidad de Granada, lo cual me dio la oportunidad de hacer un segundo Erasmus, esta vez del año completo, en Tesalónica, en Grecia.
¡Guau! Algunos dirán, ¡qué maravilla Grecia!, ¿no?
Grecia es un país maravilloso, efectivamente.
Y bueno, pero yo creo que te sentiste como en casa, porque es un país muy mediterráneo.
Es muy mediterráneo, nos parecemos mucho en el carácter, y luego es un pueblo muy acogedor, muy hospitalario, muy abierto. Y sí, realmente yo nunca me he sentido extranjera en Grecia, siempre me he sentido muy acogida y en mi propia casa.
Y bueno, la comida...
La comida no tiene parangón.
No, la comida.
Una maravilla, una maravilla. La comida, pero no solo, es la comida, y luego tiene una cultura muy rica, tiene una cultura musical inmensa, grandes compositores, luego son muy amantes del teatro, solo en Atenas hay más de 300 teatros,
sí, sí, sí.
Una vida cultural muy intensa.
Que claro, nosotros aquí estamos un poco más acostumbrados a todo lo que es Francia, Italia, pero Grecia como que se queda un poco más lejos, ¿no? Pero yo cuando estuve allí, que fui a visitar a Mayla hace unos años ya, y me sorprendió todo lo que nos parecíamos a, o sea, la gente española a los griegos.
Sí, sí, somos muy parecidos en el temperamento, efectivamente.
Bueno, y a todo esto yo quería contar también que cuando yo he estado en Alemania, casi todos los vendedores de fruta y verdura que habían, que estaban en las calles o tenían tiendecitas, eran o turcos o griegos. Y bueno, me querían porque cada vez que me veían, claro, era yo la española y era mucho cariño y siempre te regalaban algo o tenían como cositas... entrantes, y bueno, que la verdad es que esta gente, la verdad es que se ocupaba como de esta base de la buena comida en Alemania, de ofrecer verduras frescas y buena comida que a lo mejor en el súper tú no encontrabas. Entonces tenían un papel muy importante y también como esa cercanía mediterránea,
sí, sí,
que nos daban a las personas que estábamos fuera, y bueno, llegar y la alegría de ¡hey! ¿Cómo estás? Y...
Sí, sí, y por lo que dices de la comida, realmente es algo a lo que dan mucha importancia. Me he acordado ahora de una anécdota. Estaba yo una vez con una amiga, era invierno, y le dije, vamos a hacer un musacá. Y me dijo, pero no es tiempo de berenjenas. Es decir, no se plantean que tú puedas ir a una época que no es, en la que no puedes encontrar ese producto de temporada. No, 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 las berenjenas son del verano y el musacá se hace en verano.
Ajá.
Esto lo cuidan muchísimo.
Ok, entonces la musaca solamente es en verano.
Sí, es un plato fundamentalmente del verano.
Aunque bueno,
en la época de berenjenas.
Claro, claro, sí, en finales de verano, septiembre, por ahí, sí. Pero bueno, en los restaurantes griegos siempre encontramos musaca, es un plato como, claro, fuera de Grecia.
Es uno de los platos típicos, sí.
Sí, sí, siempre está allí. Ok, nos acabas de contar una anécdota relacionada con con la comida. ¿Tienes alguna con el idioma? Porque claro, cuando llegas allí sabes griego, pero hay como lagunas, hay cosas que todavía no lo conoces el idioma perfectamente.
Claro, esto, y por eso es recomendable ir al país, como decíamos antes. Yo la primera vez que fui a Grecia, que fue con mi Erasmus, pues llegué yo allí muy lista, con mi griego de libro. Me acuerdo que iba con dos Erasmus más, les dije, no os preocupéis que yo hablo griego, nos vamos a apañar perfectamente. Bueno, pues yo era capaz de hacer la pregunta, pero cuando se ponían a contestarme, siempre cuando nos hablan una lengua extranjera tenemos la sensación de que hablan muy, muy, muy deprisa, y me pasaba aquello, empezaban a hablar y yo pues no entendía ni papa. Menos mal que gesticulaba mucho y por ahí más o menos nos podíamos apañar. Y claro, requiere hacerse con la lengua a un nivel de comprensión oral, requiere una práctica, un tiempo y sobre todo tener paciencia. Ya conforme van pasando las semanas, poquito a poco, claro, el oído se va habituando. Por eso una de las recomendaciones que yo doy a los estudiantes Erasmus es que no se desesperen. Si llegan a la universidad, empiezan a ir a las primeras clases y dicen, es que no entiendo nada, es una cuestión de paciencia. No dejes de ir a clase, que poquito a poco verás cómo... se va avanzando y poco a poco se va entendiendo mejor.
Claro, esto lo podemos aplicar tanto a Erasmus que hagas en países de habla inglesa o de francés, da igual, cualquier Erasmus que hagas, tienes que tener mucha paciencia y seguir, porque si no cometes errores, no aprendes.
Eso es. Sí, y luego no tener miedo a cometer errores, errores se cometen, no pasa nada, de eso se aprende.
Uh-huh.
Es una fase fundamental del proceso de aprendizaje, el error.
¿Y te pasó alguna vez algo divertido? ¿Algún malentendido que quieras contar?
Pues hay varios, porque cuando no se domina una lengua, pues pasan cosas. Y recuerdo uno en concreto que, bueno, estaba yo en Tesalónica y quería comprar jalea real. Y uh-huh. Bueno, pues me equivoqué de palabra, hay dos palabras ahí que en griego suenan muy parecidas, y en vez de preguntar si tenían jalea real, pues pregunté si tenían vagina real.
Ok.
Y me contestó el farmacéutico, pues hace un tiempo que no.
Ajá.
Pues sabes que allí ya la realeza, pues no.
Ok. En fin. Entonces, pero te lo explicó luego, se rió.
Sí, sí, se rió, entendió evidentemente que había sido un error y ya me corrigió, dice, lo que quieres no es colpos, es poltos. Digo, pues sí, Pues eso es lo que quiero. Jalea, jalea, no otra
pero
cosa.
Pero bueno, claro, en ese momento tú no lo sabes y dirás, bueno, ¿y qué ha pasado? Vale, perfecto, porque me contesta así. Es lo que nos suele ocurrir, ¿no? Tú lo dices, crees que lo has dicho bien y la reacción del otro hasta que te lo explican,
claro.
Pero siempre hay que dar con personas, bueno, comprensivas y que se dan cuenta de la situación, que, bueno, pues por lo general suele ocurrir siempre. Y bueno, a todo esto yo quiero decir que es importante el irse de Erasmus, o aunque no sea de Erasmus, irse al extranjero a estudiar el idioma que tú en ese momento estés interesada en él, porque no solamente porque digas, bueno, es que si no voy a estar viviendo en ese lugar, tampoco me hace falta saberlo bien, pero si vas a trabajar, aunque sea en tu país, con ese idioma, estás trabajando con una cultura y vas a cometer errores si no conoces bien el idioma y la cultura. ¿Tú qué piensas sobre todo esto?
Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Se pueden cometer errores graves. Imagínate, por ejemplo, un intérprete. Un matiz que no haya captado bien puede llevar a un error que además lleve a un conflicto diplomático. Son cosas realmente...
De hilar fino, hay cosas que cuando hilas fino, si no estás en el país y no sabes qué acepción es la correcta de... Por ejemplo, te metes en un diccionario, por ejemplo, en alemán, para una palabra que buscas en español hay un montón también, claro, de acepciones. Si tú no has estado en el país, no tienes esa sensación de saber cuál es la acepción correcta, y solo la sabes estando en el lugar y habiendo escuchado esa palabra muchas veces en diferentes contextos, etcétera.
Eso es, esta es la palabra clave, el contexto.
El contexto.
Porque tú tienes la lengua que te dice el libro, la lengua, digamos, académica, estándar, pero a todo eso le falta el contexto, y es necesario conocer el contexto para poder luego hacer un trabajo pues más detallado, más global, más seguro también.
Eso es. Así que otra razón más para que pues os vayáis de Erasmus o fuera, bueno, hay muchas opciones, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es hoy Erasmus. Pero vamos a seguir descubriendo más cosas sobre Maila, sobre tu estancia allí en Grecia, en lo que se refiere a la comunicación no verbal. ¿Hubo algo culturalmente que se comunicaran de forma distinta aquí como en España y que a ti pues te chocara y que no entendieras al principio?
Sí, claro, hay muchas diferencias. La que más me llamó la atención, y esto al principio que no lo sabía, incluso me enfadaba, ¿no? Porque los griegos, para decir que no, pues muchas veces no dicen que no, levantan así un poco la cabeza...
Y arquean
las cejas y levantan la barbilla y parece que te estén diciendo que no y además te estén mandando a paseo. Y bueno, yo hasta que me di cuenta de que no me estaban mandando a paseo, de que simplemente era su forma de decir que no, igual que nosotros giramos la cabeza de un lado a otro, ellos la levantan un poquito y esa es su manera de decir que no. Pero hasta que yo me di cuenta de aquello, yo me disgustaba y decía, pero bueno, qué gente más maleducada. Y no, es simplemente su gesto de negación.
Como los indios, ¿no? Los indios niegan de otra forma.
Sí, inclinan la cabeza así de un lado a otro, claro, y cada lengua pues tiene también su lenguaje no verbal. Y una cosa también que hay que tener en cuenta cuando uno va a Grecia es que es muy ofensivo enseñar la palma de la mano.
Okay.
Esto cuando se quiere insultar a alguien, se le enseña la palma de la mano, así,
ajá,
extendida.
Ajá.
Y entonces este es un gesto con el que hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros para decirle, por ejemplo, a alguien que espere, decimos espera, espera, enseñando la palma de la mano. Esto en Grecia no se puede hacer, por
claro,
ejemplo, porque la otra persona se puede
ofender.
¿Y tú
esto lo sabías cuando te fuiste a Grecia o lo descubriste allí?
Esto lo aprendí estando allí.
Uh-huh.
No porque me pasara a mí, sí que es verdad que una vez iba con una amiga y pasaba un coche y dio un frenazo y ella le dijo perdón, perdón, y enseñó la palma de la mano, y el otro, bueno, pues salió del coche hecho una furia y hubo que explicarle, bueno, que no somos de aquí, que usted perdone. A mí ya me habían explicado todo este contexto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, le dije al hombre, somos extranjeras, tal, ya le expliqué y bueno, no pasó nada. Pero sí, me lo habían explicado en clase de cuando yo estaba allí, hacía unos cursos de lengua griega moderna y nos enseñaban todas estas cosas.
Es importante.
Porque, es muy
porque
importante.
Fíjate tú qué sí. problema que os hubiese causado el no saber por qué se había enfadado ese señor.
Eso es.
Uh-huh. Eso es. Ahora vamos a entrar un poco más en lo que es Erasmus y también el tema de Alemania. Nuestros oyentes, ¿qué deberían tener en cuenta para poder irse o para solicitar un Erasmus a Alemania? En general, así, importante.
Muy bien, pues lo más importante es que en muchas universidades piden ya un nivel de acreditación lingüística. Uh-huh. Esto, si alguien está planteando irse a Alemania, pues tiene que pensar en tener mínimo un B1. B1, B2...
¿Y si estás en alguna filología o en traducción también?
Lo piden igual, sí.
Ok, vale. Esto no ocurría antes.
Entonces, antes no. Todo el Erasmus ha cambiado mucho desde que nosotros nos fuimos.
Antes era más fácil.
Más fácil, más sencillo. Ahora quizá porque hay más gente y
más
gente también. Ha habido otro tipo de problemas. Entonces piden, muchas universidades tienen lo que se llama el requisito lingüístico y van a pedir que los estudiantes tengan un nivel de acreditación lingüística.
Ajá.
Un B2, algunas un B2, pues otras un C1.
Pues es bastante alto, Sí, es bastante alto.
Es bastante alto, sí. Uh-huh. Entonces conviene, si alguien está planteándose irse de Erasmus, pues con tiempo sacarse ese certificado para que cuando vaya a hacer la solicitud, pues ya vaya con esa garantía.
Entonces, si estamos hablando de que solo pides cuando estás en la universidad, quizá deberían empezar cuando están estudiando, antes de entrar en la universidad, comenzar con el idioma.
Antes de entrar, sí, antes de entrar, o si tienen claro dónde se quieren ir, pues
claro.
En primero de carrera empezar a prepararlo.
Uh-huh. Sí. ¿Algo más que deban de tener en cuenta que sea importante?
Bueno, luego están pues todos los trámites burocráticos, que también son más complejos que en nuestra época. Y bueno, la recomendación es que lo lean todo muy atentamente, plazos, procedimientos, etcétera, etcétera, y que no se desesperen, porque es verdad que el trámite burocrático puede ser un poco farragoso, pero luego la experiencia del Erasmus merece la pena.
O sea que tienes que estar detrás para tener todos los papeles y ir, ser constante
sí.
hasta que tengas todo lo que te piden y no parar y no dejarlo.
No dejarlo, porque luego hay plazos que se cierran, cada universidad tiene los suyos, hay que estar muy atentos, hay que saber qué papeles hay que mandar, cuándo hay que mandarlos, y después ya, una vez que todo eso se queda hecho y cerrado, pues ya puede uno disfrutar de su estancia Erasmus.
Eso es.
Pero el paso previo, que es toda la parte burocrática, pues eso, bueno, hay que pasarlo y hay que estar bien atentos a todo.
Sí, es importante. Entonces, no es que haya mucho papeleo, sino que hay que estar atento a todo lo que hay que hacer para que no se nos pase nada.
Eso es.
Que yo me acuerdo que en nuestra época era rellenar un formulario, nos íbamos con el coordinador, él se ocupaba de todo y ya está, poco
ya está.
Más.
Así es que yo creo que además ni lo mandaban por correo electrónico, lo mandaban todavía por correo postal.
Sí.
Mi primer Erasmus, yo rellené el papel a mano y aquello se mandó por correo postal. Pero bueno, ahora está todo digitalizado y la digitalización, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Uh-huh.
Esto pues ha generado quizá una mayor burocracia.
Sí, eso es. Y bueno, algo que antes creo que las universidades de cada país lo tenían todo muy bien organizado, que era el alojamiento, por todo lo que he oído y comentarios y tal, ahora creo que no es así. ¿Cómo está la situación
sí,
ahora?
El problema del alojamiento está generalizado, yo diría, por lo que conozco en toda Europa. Sobre todo en las ciudades más grandes que son más turísticas. Sé que hay un problema en Roma, hay un problema en París, hay un problema en Gante, y es que, bueno, pues supongo que tiene que ver todo este turismo masificado, la vivienda turística, pues ha hecho que haya menos casas, pisos claro. disponibles a estudiantes. Y las residencias, pues no dan abasto. Entonces, otro consejo importante que yo daría a los estudiantes que quieran ir de Erasmus es que con mucho tiempo, en cuanto les den su nominación Erasmus, empiecen a buscar alojamiento y hagan sus solicitudes a las residencias.
Uh-huh.
Esto es importante porque realmente el tema del alojamiento está muy complicado en muchas ciudades de Europa.
Y claro, yo creo que según donde el destino Erasmus funciona de forma distinta, ¿no? Según lo haya organizado también la universidad, porque a lo mejor la universidad tiene algunas plazas de alojamiento, algunas residencias, algunas recomendaciones, a lo mejor otros pues te dejan como búscatelo tú, ¿no?
Sí, siempre hay, en cada universidad siempre hay un servicio, no un servicio que te busque alojamiento, sino te ofrece a lo mejor unos sitios web donde puedes buscar. Es importante saber que la propia universidad no suele hacerse cargo de la búsqueda de alojamiento, te lo tienes que buscar tú. Pero si hay residencias universitarias, esto la universidad de destino te va a informar de esto, te va a dar la web, te va a decir a lo mejor incluso qué tienes que hacer para solicitarla, te va a dar una serie de facilidades para que puedas buscar alojamiento, pero es responsabilidad del estudiante buscarlo,
¿vale? Porque claro, yo estoy hablando desde mi experiencia. Yo tanto en Irlanda como en Alemania, donde hice Erasmus, eso estaba ya todo organizado, o sea, el alojamiento yo no me tuve que preocupar porque ya nos tenía la propia universidad o el instituto, ya tenía una habitación para nosotras. Entonces, claro, eso hay que tenerlo ahora en cuenta porque, y si no te das prisa, si no preguntas en la universidad de destino, pues bueno, sí.
De hecho, hemos tenido casos de estudiantes que después de haber sido nominados, después de haberse ido, han tenido que volver porque no encontraban alojamiento. Es que realmente es un problema.
Sí, sí,
es
yo lo he oído. Yo lo he oído, sí, sí. Así que atentos con ese tema. Y ahora mismo hay una novedad sobre Inglaterra en el tema Erasmus, ¿nos puedes hablar de ello?
Sí, además una buena noticia, estamos muy contentos con eso, y es que el Reino Unido ha anunciado recientemente que va a volver al programa Erasmus.
Ah, pues está súper bien.
Sí, esto pues implica una serie de ventajas. Por ejemplo, los estudiantes que quieran ir pues ya no van a necesitar visa y van a estar también libres del pago de tasas. Con lo cual,
claro,
si es una magnífica
Erasmus
noticia.
A cualquier país europeo.
Europeo,
ahora,
¿no? Efectivamente.
No va a haber ninguna restricción a partir de ahora. Pues es una muy buena noticia porque hasta ahora contábamos con Irlanda y quizá Malta.
Sí,
y ya está.
Efectivamente.
No había nada más.
Lo cual era un problema porque, claro, todo aquel que quería ir a un destino de lengua inglesa iba a Irlanda, con lo cual las universidades de Irlanda estaban copadas,
claro,
y ahí entra otra vez el problema del alojamiento, a más estudiantes, pues más,
claro,
más masificación, más problema de todo. Esto lo que va a hacer ahora es que incluso se puedan buscar nuevos destinos dentro del Reino Unido que alivien un poco toda esa zona tensionada que era
Irlanda. Hasta ahora, sí, sí, eso es. Y bueno, sobre Alemania, ¿tienes ¿sabes algo específico? Tú que estás en relaciones internacionales, ¿sabes? ¿Podrías recomendar algo?
Alemania, bueno, Alemania sí, es un buen destino para ir. Las universidades son serias, tienen buenos programas de estudios y en general funcionan muy bien para el Erasmus. Recomendaciones, pues lo que he dicho antes, estar muy atentos de los plazos porque son rígidos con respecto a esto. Si se pasa un plazo, esto ya es insalvable, se puede perder el Erasmus.
Eso es verdad, yo doy fe que en Alemania hay que ser puntual con todo, y si te dicen hasta tal fecha, y si no, olvídate, porque no... Olvídate de hacer tu Erasmus,
sí,
porque no va a funcionar.
Sí, 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 no son flexibles con respecto a eso.
Entonces, simplemente para pedir una beca Erasmus tienen que tener más en cuenta el tema de los plazos para Alemania.
Sí, sí.
Vale, bueno, pues ahí queda eso. Luego, pasando un poco a otro tema, pero que está muy relacionado con la Erasmus, pero yo, si me hubiese enterado de que esto existe cuando estaba estudiando, me apuntaba, pero vamos, la primera. Porque es un programa que se llama AEL, el Applied European Languages, y Maila está colaborando con este proyecto ahora, y se le ofrece a los estudiantes de traducción e interpretación en la Universidad de Oviedo y Granada. Es en los únicos sitios de España que se ofrece ahora. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre este tema?
Sí, sí. Este es un programa que está funcionando a nivel europeo con varias universidades. Participan en él varias universidades. De España son efectivamente la Universidad de Granada, la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada, y la de Oviedo, creo recordar. Y intervienen también, pues, por ejemplo, en Irlanda, la Universidad de Limerick, en Bélgica la Universidad de Gante, en Alemania la Universidad de Colonia, uh-huh. y tenemos también, así en Lituania tenemos Kaunas, uh-huh. y en Francia tenemos Toulouse y Marsella, uh-huh. entonces bueno, es una especie de título múltiple, digamos.
¿Puedes explicar cómo funciona?
Sí, es un programa, tiene unas pruebas de acceso. Se hacen en el primer año, nada más entrar a la carrera, si quien esté interesado.
¿Pero hace... son muy duras?
No, es una prueba de nivel.
Vale.
Porque, claro, es un programa luego muy duro. Uh-huh. Es un programa muy completo, muy recomendable. Sales con una formación magnífica, pero hay que tener también una disciplina, uh-huh. e implica un conocimiento, porque lo que implica este programa es que vas a ir 2 años al extranjero.
Ok, 2 años, atención.
Sí,
ya no es medio año ni un año.
El primer año se hace en la universidad de origen, siempre. Después, el segundo año, en una de las universidades colaboradoras de Europa. El tercer año también. Y el cuarto se hace otra vez en casa. Entonces, okay. es como hacer 2 Erasmus. Uh-huh. 2 Erasmus, uh-huh. en segundo y en tercero. Y bueno, el programa se llama Applied European Languages porque tiene una parte aplicada, tiene una parte que es de traducción e interpretación y luego tiene también asignaturas de economía o de derecho, uh-huh. que esto es, pues ahí se practica la lingüística, la lengua aplicada al derecho o aplicada a la economía. Uh-huh. Y es un programa pues muy interesante por eso, porque te da la posibilidad de hacer un Erasmus. Económicamente está cubierto los 2 años de estas estancias en el extranjero. Porque el Erasmus, ya sabes que económicamente son 12 meses. Uh-huh. Esto es lo que se conoce como el saldo Erasmus.
Sí.
Tienes 12 meses en que tienes financiación, uh-huh. Erasmus. En cambio, si alguien entra dentro del programa AEL, tiene cobertura económica esos 2 años que va a estar en el extranjero.
¿Y es mucho o más o menos como el Erasmus?
Tiene la misma financiación que el Erasmus.
Vale. O sea, uh-huh. a ver, yo me acuerdo que el Erasmus te ayudaba un poco a pagar lo que es el alojamiento y tal, pero siempre tienes que contar con un poquito más.
Hay que tener un colchón.
Sí.
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 Uh-huh. O quizá en el propio país, buscarse un trabajillo o algo, viene siempre bien.
Sí, algo para complementar, uh-huh. esa ayuda de Erasmus.
Entonces, tú comentabas que luego tienen al final el diploma de las 2 universidades.
Eso es una titulación múltiple, tienen el título de la Universidad de Granada, uh-huh. y el título de cada una universidad a las que hayan ido. Si han ido, por ejemplo, a Limerick, pues tienen el título por la Universidad de Limerick, y si han ido a Marsella, pues también el título de la Universidad de Marsella.
Y esto se ofrece solamente para traducción e interpretación, o sea, las filologías,
sí.
de momento no tienen...
No tienen ese programa,
claro.
Es concretamente para traducción.
Pero es importante dar a conocer este programa, ¿no, Maila? Porque me contaste que no hay mucha gente solicitante y es algo bastante interesante.
Sí, sí, nos llama la atención porque es un programa muy interesante, muy completo y que da muchísimas oportunidades. Sin embargo, pues este año hemos recibido menos solicitudes de las habituales. Uh-huh. Entonces, bueno, este podcast que hace Ruth, pues nos da la oportunidad de darle un poco de difusión y que
sí,
se conozca.
Que se conozca,
que
porque
se conozca.
Yo no lo conocía y al decírmelo yo hubiese dicho, mi yo del pasado se hubiese apuntado, vamos, la primera para hacer este programa. Bueno, nos has hablado también de los destinos de AEL. Y bueno, en estos programas, tanto en AEL y Erasmus, ¿cuál es tu función? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué sueles hacer? ¿Tienes que viajar?
Sí, sí. El trabajo está dividido en 2 partes. Por una parte, digamos, la parte académica, que ahí lo que hago es orientar a los estudiantes, dependiendo de las universidades a las que quieran ir, pues miramos el programa de estudios, vemos qué asignaturas son las que les interesan, las que pueden convalidar. Soy también la persona encargada de que los acuerdos de estudios que hacen, es decir, las asignaturas que cursan en una y otra universidad, pues que sean más o menos parejas, uh-huh. Que no vayan a sacar asignaturas por la gorra, uh-huh. y no convaliden terminología por jardinería, por uh-huh. ejemplo. Entonces, bueno, pues me encargo un poco de revisar toda esa parte académica, de aconsejar a los estudiantes, resolver todas las dudas que tengan. Y luego hay una parte también pues de viajar y bueno, pues fundamentalmente para buscar nuevas universidades colaboradoras, uh-huh. nuevos acuerdos que uh-huh. nos permitan el intercambio no solamente de estudiantes, sino también de profesorado y también de de personal administrativo. Estos también pueden beneficiarse del programa Erasmus, que al fin y al cabo es muy enriquecedor.
Sí, porque yo me acuerdo que el tener un coordinador en tu universidad de destino es muy importante, porque cuando tienes alguna pregunta, algún problema, el coordinador está ahí también para orientarte un poco, y tú también te encargas de también encontrar esas personas de contacto.
Eso es, sí, es otro objetivo de los viajes, es precisamente este, salir, conocer a los coordinadores de los destinos, porque al final conocer a alguien personalmente cambia la cosa. Ya cuando tú escribes a alguien que ya conoces, con el que has tratado de tú a tú, pues el vínculo es distinto. Ya no estás escribiendo un frío email a una persona que no conoces, que no sabes si te va a contestar o no. Le pones cara, ya has hablado con esa persona, la has conocido personalmente, y eso hace que la comunicación sea más fluida. Nos permite también, por otro lado, conocer bien las universidades de destino. Si viene un estudiante y me pregunta, ¿pero la universidad dónde está? ¿Está en el centro de la ciudad? ¿Está a las afueras? ¿Pero hay autobuses para ir? ¿Hay comedores para comer allí? Esto también tenemos que estar en disposición de contestar a las preguntas, que al final son, tienen que ver con el día a día que el estudiante va a tener ahí en el destino.
Claro, porque te vas a un país extranjero, no sabes cómo vas a estar, si vas a necesitar metro, que...
Claro.
Y eso es importante, es porque tienes que tener en cuenta, en el país hace frío o no, te puedes encontrar con nieve. Entonces, yo por ejemplo en Alemania tenía el metro, había nieve, pero perfecto, vivíamos lejos de la ciudad, pero estaba todo muy bien comunicado. Pero bueno, para otras personas que a lo mejor vivan en más apartados de la ciudad y no tengan metro, todas esas cosas es importante
tenemos
saberlas.
Que saberlas para transmitírselas a
el tema de la cantina también, o cafeterías allí en la propia universidad también es importante. Porque claro, a los españoles nos gusta tener nuestra comida del mediodía.
Sí, a las 2 de la tarde además.
Sí, sí, pero claro, en otros países funciona la cosa distinta. Cada país tiene sus costumbres y sus horas de comer, entonces es importante, sí. Bueno, ¿y a qué destinos has viajado hasta ahora? Para
estas hacer, visitas, sí, se llaman visitas de seguimiento. Pues he estado, el año pasado estuve en Nápoles, y este año estaba en Cracovia. Y bueno, viajes que hemos hecho también para la búsqueda de nuevos convenios. El año pasado estuvimos en Irlanda, y bueno, estuvimos en tratos con la Universidad de Cork y con la Universidad de Galway. A ver si de ahí sale algún acuerdo que nos permita mandar estudiantes.
Sí, bueno, y ahora con lo de la novedad de Inglaterra seguramente habrá más destinos.
Sí, sí, esto la verdad es que es una noticia que hemos acogido con mucha alegría, porque alivia mucho.
Pues estas eran las preguntas que yo quería hacerte hasta aquí, Maila. No sé si quieres contar algo más, o cómo te pueden contactar los oyentes si tienen alguna pregunta.
Sí, me pueden contactar a través de correo electrónico. Yo redes sociales no tengo, soy un poco contrario, pero bueno, me pueden contactar a través de correo electrónico. Siempre contesto al correo electrónico, a lo mejor tardo un día o dos, pero contesto. Y bueno, mi correo es maila@ugr.es.
Eso es, lo pondré también en las notas del podcast. Y bueno, muchísimas gracias, Maila.
Gracias a ti, Ruth, ha sido un placer.
Y deseo que sigas buscando muchísimos más destinos y que te diviertas en ello, y también dando clases de griego allí en la Universidad de Granada, por supuesto.
Sí, sí, son dos cosas que me encanta hacer, dar clase de griego y viajar. Esto, sí, sí, son
entonces,
mis dos grandes pasiones.
Estás en tu salsa, entonces.
Sí, totalmente.
Bueno, pues muchísimas gracias y espero que os haya servido este capítulo, y hasta el próximo episodio. Esto ha sido Hallo Brezel. Para enviar temas o preguntas puedes utilizar el correo electrónico indicado abajo, y recuerda seguir a @habla_alemán en redes sociales. ¡Tschüss!